Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
En este pasaje, que es la introducción de la carta a Santiago, que Santiago era el medio hermano del Señor Jesús, o a lo menos la mayoría de estudiosos serios de la Biblia están de acuerdo que el escritor de esta carta fue Santiago, el medio hermano de Jesús. Y yo sé que a los que profesan la fe católica eso no les gusta mucho. Hay como un feedback, quizás está muy alto acá los monitores, bajémosle. Pero es la realidad. La palabra tiene suficiente base para poder establecer esto. Santiago llegó a ser también una columna de la iglesia en Jerusalén. Se constituyó como una columna, hablo en sentido figurado, una persona importante en la iglesia del principio. Y Santiago va muy directo en su libro, en su escrito, va directo a lo que quiere decir. El Señor lo utilizó para poder ir directo a lo que quería transmitir. Y lo primero que podemos ver es que Santiago, que fíjese de que se identifica a él como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí comienza ya a manifestar su naturaleza de sencillez y de humildad. En su carta no dice el hermano de Jesús, sino que lo reconoce como su Señor. Y lo primero que él se identifica es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Su carta va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a un grupo de personas, de israelitas, que habían dejado su lugar. La mayoría concuerda que después que comenzó la persecución en la iglesia, cuando comenzaron a apedrear o apedrearon a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, uno de los 7 diáconos, entonces comenzó una persecución y muchos judíos salieron del territorio que hoy constituye Israel y se fueron a diferentes lugares, específicamente a Asia, todo lo que es Turquía y las regiones que están circunvecinas. Y entonces esta carta está dirigida a las 12 tribus, a todos aquellos que eran parte de una tribu que estaban fuera del territorio, que estaban viviendo, diríamos, en el exilio. Y quizá de eso nosotros podemos, de una u otra manera, compartir un poquito ese sentimiento, ¿verdad? La mayoría de nosotros no nacimos en este país, y aún si somos realistas, aquellos hijos suyos que han nacido en este país todavía tienen una, diría, en inglés le llaman un culture crash, es como clash, como un choque de culturas. Por un lado, los padres son hispanos 100%, pero ellos están siendo educados en otra cultura. Y en este caso, podríamos nosotros identificarnos. Estamos viviendo en un país que no hay una identificación total en la cultura en que vivimos. Aquellos que ya tenemos algún tiempo acá, pues ya casi hemos asimilado la cultura. Yo le decía a mi esposa la otra vez, y yo sé que algunos de ustedes van a decirme, ay, pero se lo tengo que decir. Fíjese que honestamente yo ya considero más este país que donde nací, como mi país. Porque he vivido más aquí. He vivido más aquí. La realidad es que sí, cuando llego a mi país me siento como extranjero allá, fíjese. Y cuando entro aquí y me dicen welcome, me siento I feel at home. me siento en casa. Y pareciera absurdo, ¿verdad? Porque pues el físico me delata que no soy de aquí, ¿verdad? Yo no soy de este mundo, yo voy de paso, como todos nosotros, ¿verdad? No somos de aquí. Pero entonces, Santiago le escribe a esas personas que no solamente están fuera de su país, sino que están sufriendo la adaptación a una cultura, no solamente a una cultura, sino salir perseguido, llega uno sin nada. No quiero que vaya a salir triste hoy, pero recuérdese cómo muchos de nosotros quizá venimos, ¿verdad? O llegaron sin nada, quizás aún hasta sin contacto, sin familia, y llega uno pues a lo que venga, ¿no? ¿Verdad? A lo que venga, eso es así. Y entonces el desequilibrio emocional en una persona es evidente que está en una situación emocionalmente vulnerable, porque está fuera de su lugar, salió perseguido posiblemente. Y a ese tipo de gente, Santiago les dice saludos. Y después del saludo, inmediatamente les dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Pareciera ser como que él está hablando a un tipo de gente que no comprende. Sin embargo, sabiendo que fue inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que era el Espíritu Santo que estaba hablando por medio de Santiago y les estaba diciendo a ellos: hermanos, como quiera que estén en la situación que estén, deben aprender a gozarse aún en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones. Y si Dios nos está diciendo que podemos, es porque podemos. Dice: tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Y luego va diciendo ahí que el resultado de la prueba produce fe, paciencia, y la paciencia tendrá su perfecto resultado. Pero vamos a ir ahí más adelante. Primero, le recuerdo que la carta va dirigida a esos emigrantes dispersos. Pedro, en una de sus cartas, en la primera carta, también recalca este hecho que pasó en la iglesia del principio. Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Aquí no le está diciendo la dispersión, sino le está diciendo expatriados. De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí está identificando las regiones en las que la mayoría de ellos fueron dispersos. Ahora, note cómo el apóstol Pedro viene y dice: a los expatriados de la dispersión. Pero mire cuál es lo que dice la última palabra que vemos acá. A ver, dígala conmigo, ¿qué dice esta palabra acá?
Elegidos.
Añade por la inspiración del Espíritu algo que es sumamente importante. A los expatriados, elegidos. Mire, elegido para ser expatriado. O al contrario, expatriado, pero elegido. Expatriado, pero elegido. Pedro lo pone, dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y les dice: que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Ahora, fíjese que este elegimiento vino de Dios. Eso es muy importante que podamos nosotros saberlo, hermano. Déjeme decirle esto. Voy a hablar de mí. Si mi salvación dependiera de mí y de mi obediencia, yo no voy a llegar al cielo. Si la salvación dependiera de mí y de mi obediencia, yo seguro que no llego al cielo. Pero como no depende de mí, sino que depende de lo que el Señor ya hizo, es más, yo no elegí a Dios, porque eso sería quitarle mérito a su soberanía. Él me eligió a mí.
Amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya.
Nadie que es genuino cristiano elegimos a Dios. Quizás pueda usted decir: no, hermano, pero mire, yo hice caso cuando hicieron el llamado y yo abrí mi corazón. Sí, pero el que estuvo trabajando adentro de usted,
aleluya,
ablandando gloria, ese corazón de piedra.
Gloria, 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 gloria.
Quitando los tapones espirituales de los oídos, poniendo colirio en sus ojos para que usted y yo pudiéramos ver, fue el Espíritu Santo de Dios que estaba trabajando sobre usted. Y a veces utilizó problemas y situaciones que nos hicieron llorar, que quebrantaron a veces nuestro orgullo, que quebrantaron nuestra vida para poder llegar delante del Señor y reconocer que necesitábamos de Él. Y fue Dios en su misericordia el que en su elegimiento eterno, en su previo conocimiento, lo eligió a usted y lo roció por su sangre y lo santificó y lo está santificando para que podamos obedecer a Jesucristo. Ahora, aunque estaban dispersos, eran elegidos. Aunque estaban dispersos y sufriendo quién sabe qué cosas, eran elegidos. Y está por demás decirle que si un pueblo ha sido perseguido durante toda la historia y discriminado durante toda la historia, ha sido la nación hebrea, la nación de Israel. Todavía el día de hoy escuchamos en el año 2021, que quién dijera que íbamos a llegar al 2021, escuchamos muy a menudo la palabra antisemitismo. Eso no ha desaparecido. Esa es una actitud de racismo y de discriminación en contra de los judíos. Todavía el día de hoy, el pueblo, la nación, sigue sufriendo de ese látigo de la discriminación. Y entonces, volviendo a Santiago, les dice a los dispersos de las 12 tribus, les dice: hermanos, tened por sumo gozo. La traducción Lenguaje Actual dice, escuche esto: deben sentirse muy felices cuando pasen toda clase de dificultades.
Aleluya, gloria.
Qué incongruente eso. Deben sentirse muy felices cuando pasen toda clase de dificultades. Eso se los está escribiendo a otro tipo de gente, porque en la mayoría de nosotros, eso como que decimos, no, aquí como que hay algo malo, se han de haber equivocado. El escriba que estaba poniendo ahí se ha de haber equivocado, porque lo normal es que cuando hay problemas y dificultades, los entristezcamos. Es más, mire cómo somos a veces de faltos de fe, diría yo, que cuando vemos a una persona que está pasando problemas, y quizás usted sabe que está pasando problemas y dificultades, y lo saluda o la saluda, y de repente esta persona le contesta: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Y le dice: en victoria, hermano, gozoso, mira qué alegre estoy. Quizás usted dice: wow, le pegó duro, porque ahora sí ya. O sea, realmente la hermana o el hermano, yo creo que está, en, como dicen en inglés, en negación, en denial, ¿verdad? Porque fíjate que la saludé o lo saludé y miras, contento, contenta se mira. Sin embargo, quizás esa persona está más apegada a la realidad espiritual y bíblica que el que la persona normal, entre comillas, que nos sentimos todo triste. Cuando estamos con problemas, estamos tristes, estamos enojados, no queremos hablar con nadie. Y todos entendemos, ¿verdad? Fíjate que saludé al hermano, pero me volteó la cara. No, comprendelo, comprendela. Está pasando una situación difícil. ¡Ah! Por eso fue. Si el hermano no es así, tan amable que siempre, ¿verdad? Y ahora se mira, pero es que se le vino el mundo abajo. Eso es lo normal para nosotros. ¿Sí o no? Pero si saludara a la persona y le diría: hermano, mire, gozoso, agradecido con Dios. Me siento tan amado de Dios. ¿Cómo se va a sentir amado de Dios? Y miren lo que le está pasando. Le quitaron el trabajo, se le murió un familiar cercano, luego que se le tapó la tubería de la casa, el carro se lo chocaron la semana pasada, dice que se siente amado por Dios. Eso sería lo contrario. Pero aquí la Biblia nos dice: tener por sumo gozo,
aleluya,
la TLA, deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Entonces, hay algo ahí que tenemos que comprender. Hay algo en ese pasaje que es importante para cada uno de nosotros. Fíjese que la palabra claramente dice, usted sabe esto, que Dios no da cargas que no podamos sobrellevar o mayores a nuestra capacidad. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos decimos amén a eso? Creemos a Dios. Dios no da cargas mayores que las que podamos sobrellevar. Primera de Corintios 10:13 dice este pasaje: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Definamos entonces que la Biblia dice que Dios no nos va a dar cargas mayores que las que podamos soportar. Y también que Dios es fiel, que no vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas y que juntamente con la tentación dará la vía de escape. Ahora, tenemos que comprender algo muy importante que es fundamental en el ejercicio de la fe cristiana. Cuando digo el ejercicio de la fe cristiana es en practicar nuestra fe. Punto número uno es que vamos a ser tentados muchas veces. Constantemente estamos siendo tentados. ¿Cuántos decimos amén?
Amén.
No me dejes solo aquí nada más. Usted sabe por qué, pastor, porque como que es imán para la tentación, ¿verdad? Tanto pecado en usted. No, usted también. Estoy seguro que es tentado. Es tentado. Tenemos que entender la diferencia entre prueba y tentación. Fíjese que le diría que viene en el mismo paquete o es lo mismo, pero nuestra actitud va a convertir una prueba en tentación. Dios va a poner pruebas. Nos da la capacidad de poder vencer esa prueba. Pero si no la vencemos, sino que caemos en la prueba, entonces esa prueba se convierte en tentación. Quizás otro día voy a explicar esto bíblicamente más a detalle, pero eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, cuando viene una prueba, porque el camino del evangelio es de fe en todo, en todo. Cuando viene una prueba y usted confía en sus fuerzas, usted se olvida de ir a la fuente de su fuerza, que es Dios, seguro que va a caer. Y entonces decimos, caí. ¿Y qué lo hizo caer? La tentación. Pero si estamos fortalecidos o si estamos débiles y decimos, Señor, esto yo no voy a poder si tú no me ayudas, y vamos a la fuente de nuestra fuerza, entonces en la fuerza de Dios vamos a ser capaces de vencer esas tentaciones que vienen. Está por demás recordarle, pero necesario, que Santiago habla y dice de que nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino cada uno es tentado por su propia maldad, concupiscencia. Porque todavía tenemos esa naturaleza de pecado que es atraída a lo malo. Y el enemigo va a tratar realmente que de todo momento, en toda circunstancia, de tentarnos a que tomemos acciones que no son las acciones correctas. Ahora, fíjese que cuando nosotros salimos de pruebas, cualquier prueba que pueda ser, económica, física, de cualquier tipo de prueba que podamos pasar, y salimos nosotros aprobados de esa prueba, entonces va a crear en nosotros paciencia y va a hacer en nosotros positivo el resultado. Dice la palabra, en Santiago le regreso, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A ver, repita conmigo, la prueba de mi fe produce paciencia. Ahora, esta palabra paciencia, que otras Biblias traducen perseverancia, fíjese que paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Ahí le va de nuevo otra vez para que nos quede bien clarito qué es paciencia. La paciencia es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Y le diría yo que la queja y la rebelión van de la mano. Es como que comienza uno a quejarse y más tarde se va a rebelar. ¿Cuántos creemos hoy que Dios es soberano?
Amén.
¿Verdad que Dios le ha dado la familia que Él quiso darle?
Amén.
Hermano, como decía alguien, a los amigos uno los escoge, pero la familia, ¿quién se la escoge a uno? La familia le cae porque le cae, ¿verdad? Así es. Dios le ha dado la familia que Él quiso. Es más, en la soberanía de Dios a sus hijos, nos posiciona, nos pone en lugares que Él sabe que son los que nosotros necesitamos. Él nos pone, voy a hablar de en el trabajo que Él sabe que usted necesita. Él pone aún los compañeros que sabe que necesitamos. Y si creemos la palabra de Dios, vamos a ver que en toda circunstancia Él nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestras fuerzas. Entonces, si estamos con una actitud de queja, lo que necesitamos es paciencia. Si estamos con actitud de queja, lo que necesitamos es paciencia. Si estamos con actitud de rebelión, de rebelarnos, lo que necesitamos es paciencia. Porque si creemos en la soberanía de Dios y que Dios tiene control de toda nuestra vida, porque somos elegidos,
aleluya, amén,
porque Dios puso su mirada en nosotros, tenemos que confiar en que Él tiene cuidado de cada paso nuestro. Si tiene cuidado aún de que los pájaros caigan a tierra, que le decía unos días atrás que algunos sugieren que la interpretación de eso es que tiene cuidado aún de cada salto que dan los pájaros. Ni siquiera que caiga a tierra porque se muere, sino cada salto que dan los pájaros. ¿Cómo no va a tener cuidado de las situaciones que están pasando en nuestra vida? Dios tiene un cuidado total de eso. Y cada situación que Él está permitiendo es para crear en nosotros esa paciencia, que le va una tercera vez, esa capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Se imagina usted un carácter así? ¿Qué valioso será para Dios un carácter así, hermano? Tengo paciencia cuando a pesar de las circunstancias difíciles o hasta caóticas que pueda yo estar atravesando, no dudo que soy escogido de Dios.
Aleluya.
Y que me espera una herencia o una recompensa celestial y mi actitud lo demuestra.
Aleluya.
Si hablamos de personajes bíblicos que fueron o pasaron por pruebas difíciles, quizás el que podría tomar el primer lugar vendría a ser Job. ¿Cuántos sabemos la historia de Job? Terrible. Sin embargo, yo escuchaba a alguien hablar sobre esto y me llamó mucho la atención el punto de vista que tenía. Y esta persona decía, personalmente yo creo que hay otra persona que fue probado a una magnitud más grande que Job. Aparte del Señor Jesús, por supuesto. Y decía él, Abraham. Porque fíjese que Job le llegaron con la noticia. Job, se derrumbaron tus casas, agarraron fuego tus campos, se murieron tus hijos, se robaron a tus ovejas, tus camellos. Solo te quedó la mujer. Y Job dijo, ¡ah, Dios mío! Pero a Job le dijeron, a Job le dijeron, pero ahora imagínese usted, vaya conmigo al viaje del recuerdo de Abraham. Abraham, el Señor le dijo, ve y sacrifícame a tu único hijo. Tú, ni siquiera entrégalo a que lo hagan otros, tú hazlo. Mire, hoy estamos recordando el Día de la Madre. Imagínese mamá que Dios le dijera eso. Imagínese papás que Dios le dijera eso. ¿Se imagina usted la fe que hay que tener para creerle a Dios en esas circunstancias? Que hasta el niño le dice, la leña la llevo, el lugar lo conozco, pero ¿y dónde está el sacrificio? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? El Señor, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Al grado que cuando usted lee en los primeros, en medio de Génesis, que está la historia, Abraham le dice a sus siervos, esperad aquí, yo iré con el muchacho, adoraremos y regresaremos. Dice la palabra, después nos revela en el Nuevo Testamento, que dice que él tenía la fe de que si el Señor se lo pedía, poderoso era para devolvérselo de las cenizas.
¡Gloria! ¡Gloria, gloria, gloria!
Ese tipo de fe, hermano, que tenía. Creo yo, no lo dice el texto bíblico, pero me imagino que Abraham ha de haber ejercitado la fe que Santiago dice. No creo que haya ido al monte Moria, hermano. ¿Qué te pasa, papá? Nada, nada, Isaac, no vamos. Cualquiera podría haber ido así. El texto no nos dice que iba quebrantado de corazón. Quizás sacó fuerzas de flaqueza e iba contento. Diciendo, el milagro que voy a ver va a ser único. No sé cómo le vas a hacer, Dios, pero algo vas a hacer. Porque tú me dijiste que en mi descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones y esta es la descendencia que tú me has dado. Me la estás pidiendo, no sé cómo lo vas a hacer, lógicamente me lo vas a regresar de una manera. Y mire cómo es Dios, que hasta en el momento último, cuando estaba a punto de traspasarle el pecho a su hijo, le detiene la mano. Y yo dije, no, estoy de acuerdo. Creo que estuvo más fuerte la prueba de Abraham que la prueba de Job. Y cuando mira usted el resultado de esas dos situaciones, se da cuenta que salieron totalmente distintos que como entraron a la prueba. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 7. Primera de Pedro 1, del 3 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Cómo? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia. Todos los que hemos sido elegidos, aunque expatriados o dispersos, pero elegidos, que el Señor nos ha llamado y nos ha escogido, hermano, tenemos una herencia eterna. Somos herederos, y la Biblia dice coherederos juntamente con Cristo. Entonces, si al final de sus días terrenos, usted y yo ya tenemos herencia eterna, que dice la Biblia que son cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, ¿qué puede o qué tiene la capacidad en este mundo para quitarnos el gozo? Deberíamos estar en una actitud que nada. Como he oído a alguien que en alguna oportunidad decía esto, lo peor que me puede pasar es que me maten. o morirme. Y la Biblia dice que para el que está en Cristo el morir es ganancia. Eso es lo que hizo que la iglesia del principio tuviera esa actitud tan férrea a la fe cristiana. Las mismas escritos declaran que morían con una sonrisa en sus labios. Capítulo 11 de Hebreos nos habla de esos personajes que se constituyen como héroes de la fe, hermano, que tenían esa fe tan cimentada en sus vidas. Dice que nos ha dado una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Y quizás algunos de nosotros podamos decir, ay, pastor, mire, pero ahí permítame darle mi opinión. Ahí dice poco de tiempo, pero ya esta prueba que yo estoy pasando ya tiene 5 años, pastor. Y 5 años son 5 años, pastor. Mire, comparado a la eternidad, ¿qué son 100 años? Para el Señor, dice Pedro, un día es como ¿qué?
1000 años.
Entonces, la palabra tiene razón. Aunque sea, pastor, esta prueba la he tenido toda mi vida. Esta condición física la tengo desde que nací, pastor, ¿verdad? O hermano, lo que sea. ¿Qué son 70, 80, 100 años comparado a la eternidad que el Señor nos ha dicho?
Gloria, gloria, gloria.
O sea, aunque sea por un poco de tiempo, dice, ahora, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo sí es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si algo va a ser extraordinario, es que los ángeles, los arcángeles y las demás creaciones que Dios tenga, al vernos a nosotros como iglesia, al ver el carácter probado, al ver la paciencia, la perseverancia, el dominio propio, todos los frutos del Espíritu en nosotros que hemos sido elegidos por su misericordia.
Aleluya. Amén.
Créame, hermano, usted va a, ¿cómo ponerlo? Vamos a ser admirados. Van a decir, no, tenía razón, es que esa iglesia es perfecta. ¿Y hoy qué somos? De perfectos, nada. Sin embargo, la meta es que el Señor va y está transformando en cada uno de nosotros esa calidad de temperamento y de carácter. Por eso cuando, regresando al libro de Santiago, dice de que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia tenga su perfecto resultado. Óigame, dice que tenga perfecto resultado para que seáis perfectos y completos.
Aleluya, aleluya, aleluya.
What's my destiny? ¿Cuál es mi destino? Quizás voy a sonar muy osado, muy atrevido en esto, pero es lo que la palabra nos dice. Nuestro destino, iglesia de Cristo, es perfección. Es lo que la palabra dice, perfección. Por eso es que no va a depender de nosotros, sino que va a depender de Dios y está dependiendo de Dios.
Aleluya, gloria a Dios.
Cuando el apóstol habla, el apóstol Pedro, y dice, si es necesario, él va a permitir pruebas, una para que nuestra fe, que es más preciosa que el oro,
aleluya,
y el oro que perece. El otro día estaba viendo un programa que es una especie como de documental, porque son hechos reales, ¿verdad? Que pasan ahí de gente que busca oro. No sé si usted ha visto ese clase de programa, ¿verdad? Y que hermano, y este era en Australia, creo yo. Y hermano, y en un polvajal, hermano. Y con un calor terrible exponiéndose a eso con tal de encontrar oro por el valor que tiene. Por eso en Proverbios dice que si buscáramos la sabiduría,
santo,
como al oro,
aleluya,
como a las piedras preciosas,
gloria a Jesús,
la encontraríamos. Entonces, si es necesario, perdón, Dios a través de las pruebas está formando una fe que va a moldear nuestro carácter, que ha sido probada con fuego. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos pasado algunas pequeñas fogatas, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado algunas fogatas ya? ¿Qué es fogata? Era el bonfire, ¿verdad? ¿Cuántos ya hemos pasado así que nos han calentado un poquito nuestro círculo? ¿Verdad? Que es la realidad. Sin embargo, esas situaciones prueban nuestra fe. Esas situaciones prueban nuestra fe. Crea, hermano, que usted está aquí. Y cuando digo aquí, no necesariamente en el templo o en el santuario, porque es la palabra correcta. Sino está en Estados Unidos y en el lugar donde está, porque Dios así ha querido. Y acepte que Él tiene cuidado de usted y Él tiene control de usted. Y cuando vengan las circunstancias difíciles, aprendamos a no quejarnos. Lleguemos delante de Dios y seamos sinceros delante de Dios. Señor, no lo entiendo, pero tú sabes por qué permites esto, Señor.
¡Aleluya! ¡Gloria!
Y te pido que me des la fuerza que necesito, Señor.
¡Aleluya!
Si algo quiero es salir distinto de esta situación. Romanos 5, del 3 al 5 dice, vea esto, que es la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire, sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Alégrense. Y Romanos dice, siéntanse dichosos, o sea, gloríense que estén en pruebas, en tribulaciones. Nos gloriamos en tribulaciones. Ahora viene el punto real, sabiendo, eso no tenemos que olvidarlo. Por eso le decía yo, cuando Marlon estaba orando, decía yo, que Señor, si es exactamente lo que querías decirnos hoy, si desde la oración comenzaste a decirnoslo.
Dios es tu nuestro Padre.
Sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Santo. Gloria.
Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza.
Aleluya.
Y la esperanza no desilusiona. Ahora, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué esa esperanza es una esperanza firme? Le voy a recordar algo que yo he entendido claramente en la palabra. Haciendo alusión otra vez a los padres y a las madres. Una pregunta torpe, le voy a decir yo. Tonta esta pregunta. Pero madre, ¿pone precio a la vida de sus hijos? Y le decía la otra vez, ¿los ama menos cuando se portan mal? Igual, le caen mal, sí, pero los sigue amando igual, ¿verdad? Le dan ganas de enseñar, pero los sigue amando igual, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios nos dio su Espíritu?
Aleluya, gloria.
Nos dio parte de Él.
Gracias, Jesús.
Santo. Es el amor, mire, por Martín Azurdia,
Jesús Cristo Santo.
Por lo malo, lo desobediente, lo torpe que es. Hermano, cuando Dios está así, me dan ganas de exterminarlo, de fulminarlo, pero no puedo porque lo amo. Y no me ama tanto por lo que soy, sino por lo que ha puesto dentro de mí.
¡Aleluya! ¡Gloria!
Porque ha depositado su Espíritu dentro de
¡Gloria!
Mí.
¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Santo!
Entonces, eso, hermano, es, dice que esa esperanza no desilusiona porque Dios nos ha dado su Espíritu.
Santo.
Corintios habla y dice que el Espíritu es la garantía
¡Aleluya!
De nuestra herencia. ¿Sí
¡Aleluya!
O no?
¡Aleluya! ¡Amén!
Por eso es que en la tradición que manejamos hoy, aunque hoy han cambiado tanto las cosas, ¿verdad? Pero haga de cuenta, voy a hablar de mi historia, voy a hablar de mi romance con mi esposa. Cuando andamos conociéndonos decimos, es mi amiga, ¿verdad? Andamos nada más conociendo. Pero cuando ya ella me dio un anillo, cuando ya yo le di un anillo a ella, ya cuando te dieron el anillo que mandaste, Cari, ahí ya, ya. Y ya cuando firmaste, ya, ya. Pero a lo que voy es, hermano, cuando ya se pone un anillo, ya la cosa va en serio, ¿no? Ya le di un anillo, dice. Y si la otra lo aceptó, se sobreentiende que la cosa va en serio. Ya cuando el Señor nos puso el anillo, el Dios que no miente y el Dios que no se arrepiente. Mire, le voy a decir algo bíblico. Aunque tenga que matarlo físicamente, pero usted no se le pierde. Aunque se lo tenga que llevar, el Señor dijo, de los que me diste, ninguno se perdió.
Jesús Santo, gloria, 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 gloria.
Porque ya nos dio las arras de nuestra herencia. Pues esa esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y cuál es el anillo o las arras que Dios nos ha dado? Su Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor de gratitud esta mañana, hermano. Gloria a Dios. Nuestra vida está segura en Dios. Entonces, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las circunstancias difíciles que puede estar pasando usted o yo o cualquiera, no dude que Dios lo ama. Y para poder tener esa visión eterna y gozarme en medio de las pruebas, lo cual es lo que Dios quiere que tengamos. Necesito, dice según Santiago, sabiduría. Porque si usted mira el pasaje que estamos leyendo, dice en el versículo que estamos viendo, el versículo 3, después de que está hablando de las pruebas, dice, pero si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Es decir, que no nos gozamos en las pruebas porque nos falta esa sabiduría que viene de Dios. Sabiduría para poder ver lo que no se ve. ¿Sabe que la sabiduría en sí es poder ver lo que no se ve? Me recuerdo y le voy a recordar este pasaje de 5 minutos y termino. Me lo envió alguien la otra vez, se lo recuerdo, ya se lo he dicho muchas veces, pero es muy significativo. Están en una fábrica, de repente la máquina se descompone. Llaman a la compañía y la compañía les dice, les vamos a enviar entonces al ingeniero. Ellos habían pasado ya días tratando de arreglar una máquina súper costosa. De repente llega el ingeniero, dice, ¿cuál es el problema? No, se traba, ya le hicimos esto, todo eso. El ingeniero se va atrás de la máquina. Le dice, ¿tienen una lámpara? Le pasan una lámpara. Se saca un desarmadorcito chiquito, hermano. Aprieta ahí. Enciéndala. Todo perfecto, hermano. ¡Wow! Gracias. No hay problema, dice, es un gusto servirles, etc. La semana siguiente le llega el recibo, el bill, $1,000. Y entonces el dueño de la compañía, que ya casi se le inclinaba al técnico, agarra el teléfono y dice, ustedes son unos ladrones, ¿cómo pretenden que yo les pague $1,000 si me envían un chamaco joven ahí, que ni planta de ingeniero tenía? Y se saca un desarmadorcito chiquito y un tornillito apretó y $1,000 por eso. Dice, me envían otro bill, dice, yo ese bill no lo pago. Perfecto, dijo. A otro día le envían el otro bill, dice. Gasto de transportación y poder, pago de poder apretar el tornillo, dice, $30, dice. Saber cuál tornillo apretar, $970. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Cuando está en pruebas, Hagamos un ejercicio. El Señor dice, esta prueba va a durar 3 días. 3 días. Aguanta, aguanta, aguanta. Luis aguanta, dice. 3 días de prueba, aguanta, dice. Entonces, envía la prueba. Y está Luis. Ay. Ay.
No, no, no.
Y, ay, qué desgracia, mi vida. Ay. ¿Va a cortar esa actitud la prueba?
No.
¿Qué dijo Dios? 3 días. ¿No sería mejor que él dijera, hay gozo en la casa del Señor? Si de todas maneras va a durar 3 días. ¿Pero por qué tiene esa actitud? Ah, porque tiene sabiduría y sabe que no debe de quejarse ni debe rebelarse y que Dios está en control de lo más mínimo de su vida y que la actitud mejor que puede tener es gozarse en el resultado que va a tener de esa prueba. Y dice, yo voy a salir una nueva persona. Dios vio que puedo dar más y en eso me voy a gozar. Va a probar mi carácter y voy a salir con un grado mejor en mi vida. Para eso se necesita sabiduría. Necesitamos pedirle sabiduría. Y aquí tenía un pasaje, pero no se lo voy a leer, solo se lo recuerden. Corintios dice que manejamos una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo, sino que es una sabiduría de Dios en misterio. Que el Espíritu Santo, que conoce los secretos de Dios, los revela a nosotros.
Aleluya.
Y nosotros entendemos realmente ese pasaje. Gracias, Señor. Póngase de pie conmigo, por favor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.